Así las cosas.
Regresamos, estamos en Así las cosas, ya en la recta final de este viernes, en la recta final de esta emisión para cerrar el 2022, nuestra última emisión del año. Ya la próxima semana estarán con nosotros Gaby y Javier y volvemos a nuestro horario habitual de 6 a 10 de la mañana. Pero bueno, en estos cierres de años que hay recuentos, que hay análisis de lo que pasó en el 2022, que hacemos un diagnóstico y también de lo que estuvo bien, mal o regular. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hicieron ustedes en el 2022 en cuanto al ámbito digital y las contraseñas, porque la consultora NordPass sacó su estudio de final del 2022 en donde nos da, la verdad, datos asombrosos y a ver si les hace sentido y se ven reflejados en estos datos que nos va a compartir nuestro querido Pepe Flores, a quien saludo con mucho gusto en la línea porque nos va a traer algunos de estos datos. José Flores, director de comunicación de la red en defensa de los derechos digitales. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo esta mañana con gusto.
Ivette, buenos días, qué gusto estar contigo.
Oye, pues interesante lo que publicó NordPass y que tú nos compartes a través de tu hilo en Twitter. Danos tu cuenta de Twitter para quienes en este momento digan, bueno, ¿de qué están hablando? ¿De qué van a hablar? Vayan echándole un ojito a Twitter.
Claro que sí. Bueno, pueden encontrar el hilo en mi cuenta, arroba padawan con hey con u. Lo que hice fue retomar este estudio que hace NordPass. Lo que hizo, este análisis es que recopiló un montón de incidentes de seguridad digital. Estos incidentes es cuando se filtran contraseñas y bases de datos de usuarios. Y analizó todas las contraseñas que aparecían, ¿no? Y lo que hizo fue sacar un top 200 de contraseñas más comunes. Y desagregó este estudio a nivel mundial, lo hicieron investigadores en seguridad digital, se desagregó por 30 países y vienen resultados de México, ¿no? Que es algo muy interesante. Lo que vamos a encontrar, digamos, en este estudio, en primer lugar, es que sigue siendo la contraseña más común en nuestro país utilizar esta cadena de números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el top 10 un montón de estas variantes, ¿no?
O sea, a pesar de los llamados que siempre han hecho expertos en el mundo digital como tú, que aquí cada semana es tema recurrente de nuestro querido Pisu, o sea, ¿seguimos usando las cadenas numéricas 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sus variantes?
Sí, claro que sí. Además, estos hallazgos también nos muestran que hay muchas contraseñas que son inseguras, que son fáciles de adivinar, ¿no? Creo que hay que partir un poquito desde ahí. Las contraseñas que son de poquitos caracteres, digamos de 6 caracteres, de 8 caracteres, pues pueden ser fáciles de adivinar a través de un mecanismo que llamamos de fuerza bruta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un atacante puede utilizar un diccionario de palabras y estar probando de manera automatizada, tratar de entrar a una cuenta de forma, por fuerza bruta, por romper la seguridad de la contraseña. Entonces, hay contraseñas clásicas que aparecen, digamos, en este conteo, ¿no? El uso de la palabra password como password, la palabra México, por ejemplo, la palabra hola. También las y los mexicanos somos muy, muy recurrentes en utilizar nombres propios, ¿no? Alejandro, Carlos, Mariana, Miguel, Carolina, Daniela, Fernando, son nombres que aparecen dentro de este conteo. Aparecen también nombres de equipos de fútbol. Aparece el nombre del Club América. De hecho, América con un 1, América 1, fue la cuarta contraseña más recurrente según este análisis. También el nombre de América solo en el lugar 12, de Chivas en el 25, Cruz Azul en el número 48. Cosas de la cultura popular que también se utilizan, bandas de música como Metallica, series de televisión como Naruto, personajes de la cultura pop como Spider-Man, palabras como Pokémon, Matrix, One Direction, aparecen todas estas dentro del top 100 del conteo.
No, bueno, de todo, eso serían como las recurrentes entre los mexicanos, pero más allá de lo peculiar que nos puedan parecer esos datos de lo simpático, pues estamos hablando de algo muy serio. ¿De qué estamos hablando cuando alguien puede violar tus contraseñas, adivinar tus contraseñas y entrar a tus dispositivos?
Sí, claro. Digo, como dices, ¿no? Más allá de la anécdota, más allá de los detalles graciosos, creo que esto evidencia de una manera muy contundente cómo no hemos aplicado muchos de los buenos hábitos o de las mejores prácticas en temas de seguridad digital. ¿Por qué esto es riesgoso, no? Como explicaba al principio, si una persona cuenta con una contraseña débil, pues es una contraseña que por un lado puede ser fácil de adivinar, puede ser fácil de romper. Un dato que a mí me parecía muy revelador fue que leyendo las 100 primeras contraseñas, apenas tres contraseñas serían difíciles de descifrar, ¿no? Que sería una contraseña que es de Reader's Club, One Direction y Club de Diagramas. ¿Qué tienen en común estas contraseñas? Son cadenas largas de caracteres. Son contraseñas que tienen al menos 10, 12 caracteres y que en un ataque de fuerza bruta tomarían por lo menos a una computadora un año en romperla, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy importante, porque las personas normalmente creemos que ya con alternar letras y números, ah, bueno, ya pongo este PP123 y con eso ya va a estar protegida mi cuenta, ¿no? La recomendación que hacemos las personas que nos dedicamos a esto es siempre una contraseña fuerte va a ser una cadena larga de caracteres, al menos 12 caracteres, y de preferencia, ahí sí, ya que tenemos una cadena larga, alternar algunos números, algún símbolo, alguna mayúscula, ¿no? Es decir, es mucho más seguro que tú utilices una frase o un conjunto de palabras que a ti te hagan sentido, como, no sé, gato, perro, robot, piñata, ¿no? Es una contraseña larguísima, es una contraseña de al menos unos 12, 16 caracteres. Eso le va a tomar siglos o miles de años a una computadora que esté intentando de forma aleatoria adivinar tu contraseña, poder acceder a una de tus cuentas.
Sí, también es muy común poner tu nombre, tu día de tu cumpleaños o del cumpleaños de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, ¿no? Es muy común también y parece que esto tampoco es tan recomendable.
Sí, no, para nada. Es importante tratar de evitar, sobre todo, quizá que alguna persona conocida o que pueda inferir cosas de tu vida privada, si tu contraseña hace referencia a alguno de estos elementos, como dices, la fecha de cumpleaños, la dirección de la casa, cosas así, el propio nombre, los apellidos, también lo vuelve un riesgo, ¿no? Repetir contraseñas también es un riesgo muy
Ay, pero es que
importante
ahí,
y
¿qué sugerencia nos darías? Porque casi, casi, a la semana tenemos que poner o crear una contraseña, ya sea para las aplicaciones, los bancos, mil cosas, ¿no? Que te piden ya siempre ingresar una contraseña, entonces luego está difícil recordarlas todas. ¿Qué nos sugerirías ahí?
Hay varias recomendaciones. En primer lugar, es aquellas cuentas que sean más sensibles, ¿no? El correo electrónico del trabajo, el correo electrónico personal, sí tratar de tener contraseñas únicas. Y esto es muy importante porque a veces decimos, bueno, pero ¿qué va a pasar, no? A menudo ocurren filtraciones de datos de diferentes servicios, sobre todo aquellos servicios pues, que son más chiquitos y cuentan con menor seguridad. Entonces, si yo repetí el correo electrónico y repetí la contraseña en esa aplicación que usé solo una vez, pero ahí ya se filtró mi contraseña, ahí ya se filtró cómo está asociada a mi dirección de correo, pues me estoy poniendo en un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí es tratar de hacer este esfuerzo, sobre todo bajo una lógica. Ninguna persona utilizaría la misma llave para todas las puertas de su casa, ¿no? La puerta de tu reja tiene una llave, la puerta de tu casa, de la entrada tiene otra llave, la puerta trasera de tu casa tiene otra llave, ¿no? Entonces es tratar de hacer por un lado ese esfuerzo y por eso es importante pensar en contraseñas fáciles de recordar para seres humanos, ¿no? El viejo paradigma nos decía, hay que hacer contraseñas dificilísimas, pero lo que hicimos fue contraseñas difíciles para nosotras y nosotros y contraseñas fáciles para las computadoras, ¿no? La computadora dice, ah, siempre va a ser una mayúscula, una palabra y dos números, ¿no? O una mayúscula, un punto y dos números. Lo que ahora tenemos que hacer es, ¿qué es fácil para mí, no? Que a lo mejor esta historia de gato, perro, piñata, me recuerda a mí una historia de cuando yo era chiquito, era chiquita. Ah, mira, eso no se me va a olvidar. Y es más fácil generar así cadenas de contraseñas distintas que son amigables y al mismo tiempo son seguras. Por
Así
último,
es.
otra recomendación puede ser utilizar programas que se conocen como gestores de contraseñas. Gestores de contraseñas lo que hacen es que guardan, digamos, en una bóveda cifrada las contraseñas y solo pueden ser descifradas con una gran contraseña maestra. que puede ser una contraseñotota de veintitantos, 20, 24 caracteres, 16 caracteres, muy grande, muy compleja, pero solo te tienes que aprender una. Entonces, cada vez que quieres ingresar a algún servicio, utilizas esa contraseña maestra y ya con eso puedes acceder.
José Flores, muchísimas gracias, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo pueden seguir en @padawan para seguirle ahí preguntando si tienen dudas y, por supuesto, ahí nos comparte lo que dice la consultora Norpaz. Gracias, feliz año nuevo.
Muchísimas gracias y feliz año nuevo.